Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
El jefe del Estado Mayor del Ejército Británico dice que la ocupación extranjera está empeorando la situación en Irak y debe terminar. En una entrevista con el periódico británico Daily Mail, el general Sir Richard Dunnett dijo: «No digo que las dificultades que afrontamos en todo el mundo sean causadas por nuestra presencia en Irak, pero indudablemente nuestra presencia en Irak las exacerba». Y agregó: «Estamos en un país musulmán y la opinión de los musulmanes con respecto a la presencia de extranjeros en su país es bastante clara. Como extranjero, puedes ser bienvenido en un país si eres invitado, pero sin duda quienes vivían en Irak en ese momento no nos invitaron». La declaración de Dunnett estuvo en primera plana de los periódicos de toda Gran Bretaña. Muchos informes sugerían que sus comentarios significan una gran división entre las Fuerzas Armadas y el primer ministro Tony Blair. Sin embargo, Dunnett luego desmintió estas afirmaciones. El general Richard Dunnett dijo:
«Ese comentario no puede ser sacado de contexto. En ciertos lugares, donde estamos, somos atacados simplemente por estar allí. Hay otros lugares, en Basora, y una operación en curso llamada Operación Salamanca, donde estamos yendo a distintos distritos para ayudar a las personas. Estamos llevando a cabo tareas de reconstrucción y de desarrollo, y ellos lo valoran, pero en otros lugares somos blanco de ataques por el simple hecho de estar allí, y es en ese sentido que nuestra presencia exacerba el problema».
Los comentarios del general británico tuvieron lugar en medio de informes de que la Comisión del Congreso creada para evaluar la guerra en Irak ha descartado la posibilidad de una victoria estadounidense. Según el New York Sun, las dos principales estrategias consideradas por el grupo de estudio iraquí contradicen la promesa retórica del presidente Bush de establecer una democracia en Irak. En otra reprimenda a las políticas del gobierno, ambas estrategias alentarían a Estados Unidos a mantener negociaciones con Siria e Irán. Los hallazgos de la comisión no serán publicados hasta después de las elecciones parlamentarias del próximo mes. Mientras tanto, en Irak, el Parlamento aprobó una ley que permitiría la creación de regiones autónomas independientes. La ley fue aprobada a pesar de la objeción de los sunitas, quienes dicen que esto provocará la división de Irak. En una concesión a las preocupaciones de los sunitas, la ley establece que las regiones no pueden ser formadas hasta dentro de al menos 18 meses. Un exalto funcionario británico admitió que le aconsejó al primer ministro Tony Blair que bombardeara la cadena televisiva árabe Al Jazeera durante los primeros meses de la guerra de Irak. En una entrevista con la cadena británica Channel 4, el exministro de Interior David Blunkett admitió que le dijo a Blair que destruyeran los equipos de transmisión de Al Jazeera porque estaba difundiendo propaganda. Blunkett explicó: «A mí no me preocupaba porque creía que esto era una guerra, y en una guerra no se permite que se siga transmitiendo». Dos semanas después de que Blunkett recomendara el ataque, las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardearon las oficinas de Al Jazeera en Bagdad, causando la muerte del corresponsal Tarek Ayub. El jueves, el editor en jefe de Al Jazeera, Ahmed Al-Sheikh, dijo: «Esto se suma a la creciente evidencia que un día probará que el ataque a Al Jazeera fue premeditado, hasta el último detalle». Al Jazeera era blanco de ataques en ese momento porque a las personas que llevaban a cabo la guerra en Irak no les gustaba lo que se transmitía. Estamos hablando de terrorismo, esto es terrorismo puro. En otras noticias, las Fuerzas Armadas estadounidenses liberaron a otros 17 prisioneros de la bahía de Guantánamo. Los prisioneros, de los cuales 16 eran afganos y uno iraní, llegaron a Afganistán el jueves. En una conferencia de prensa en Kabul, el recientemente liberado Dr. Khan Shan describió su calvario. Kanjan dijo:
«Nos trataban como animales, no como seres humanos. Eran demasiado crueles y su comportamiento es inimaginable. Nos castigaban con severidad como animales».
Otro prisionero, Habib Rahman, de 20 años de edad, dijo que fue torturado hace tan solo 4 meses. Rahman dijo: «Nos pateaban todo el tiempo, nos daban puñetazos». Rahman afirmó que en una ocasión lo interrogaron durante 38 horas sin pausas para dormir. Mohammad Nassim, otro prisionero liberado, también habló el jueves. Nassim dijo:
«Su comportamiento era contrario al Islam, a nuestro Corán. 3 prisioneros árabes murieron durante el procesamiento y la persecución. Las condiciones de vida eran muy malas».
Los comentarios de los prisioneros liberados tuvieron lugar mientras una sargento de la Marina estadounidense ha formulado nuevas acusaciones de abusos cometidos en la bahía de Guantánamo. En una entrevista con ABC News, la sargento del cuerpo de marina, Heather Cerveny, dijo que le informaron sobre los abusos cuando tomaba unas copas con varios de los soldados que los cometieron. La sargento Cerveny dijo que un marinero admitió haber tomado a un prisionero por la cabeza y golpeársela contra los barrotes de la celda. Otro marinero dijo que había golpeado a un prisionero en la cara porque lo irritaba. La sargento Cerveny dijo que los soldados se rieron cuando les preguntó sobre las consecuencias de los abusos. El Pentágono dice que está investigando las acusaciones. Mientras tanto, Gran Bretaña continúa ejerciendo presión para el cierre de la prisión de Guantánamo. El jueves, la ministra de Asuntos Exteriores, Margaret Beckett, dijo que la detención por tiempo indeterminado de los prisioneros en Guantánamo es inaceptable e ineficaz en términos de combatir el terrorismo. En la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad parece estar cerca de alcanzar un acuerdo de respuesta al ensayo nuclear anunciado por Corea del Norte. Se informó que el gobierno de Bush habría dejado de lado las expresiones que amenazaban con sanciones de amplio alcance y la posibilidad del uso de la fuerza militar. La votación está programada para el sábado. En los territorios ocupados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informa que el número de niños palestinos que murieron este año es prácticamente el doble al registrado durante todo el 2005. Suhaib Qadian, de 13 años, se convirtió el jueves en la 92ª niña palestina que murió este año cuando recibió un disparo durante un ataque israelí contra Gaza. En total, Israel mató más de 800 niños palestinos desde que comenzó la segunda intifada hace 6 años. En Rusia, el periódico para el que trabajaba la periodista rusa asesinada, Anna Politkovskaya, publicó el artículo inconcluso que la periodista estaba escribiendo en el momento en que la mataron. Politkovskaya fue asesinada el sábado cuando regresaba a su apartamento. Era una de las más destacadas periodistas y defensoras de los derechos humanos de Rusia. El artículo inconcluso es un informe detallado de la brutal tortura cometida por funcionarios chechenos con el apoyo de Rusia. Muchos creen que la periodista fue asesinada debido a sus abiertas críticas al presidente Vladimir Putin, la guerra de Chechenia y posiblemente el propio artículo que estaba escribiendo. En Gran Bretaña, un residente londinense se declaró culpable de planear ataques terroristas contra Gran Bretaña y Estados Unidos. Diren Barrott, de 34 años, dijo que planeaba utilizar una bomba sucia radiactiva en Gran Bretaña. También admitió haber planeado ataques contra la sede del FMI y del Banco Mundial en Washington, la Bolsa de Valores de Nueva York y el edificio Prudential en Newark, New Jersey. Los fiscales dicen que los planes nunca alcanzaron una etapa avanzada y que Barrott no tenía fondos ni equipamiento para fabricar bombas. En Francia, legisladores sancionaron un proyecto de ley que penaliza la negación del Holocausto armenio. El proyecto de ley fue aprobado a pesar del intenso lobby del gobierno turco. Turquía continúa negando haber matado a 1,5 millones de armenios durante la Primera Guerra Mundial. En Nueva York, un hombre homosexual de 29 años lucha por su vida, tras lo que parece haber sido un delito de odio que comenzó en Internet. La víctima, Michael Sandy, estaba chateando en Internet con dos hombres que lo convencieron de encontrarse con ellos para tener relaciones sexuales en un estacionamiento de Brooklyn. La policía dice que Sandy, un afroestadounidense, se encontró con cuatro hombres blancos que lo robaron y lo golpearon. Los hombres lo persiguieron hasta una calle cercana donde fue atropellado por un vehículo en movimiento. Luego lo volvieron a golpear mientras yacía en la calle. Sandy sufrió un importante daño cerebral y tiene respirador artificial. En Albany, Nueva York, dos inmigrantes musulmanes fueron hallados culpables de cargos de terrorismo en un caso que generó importantes cuestionamientos acerca de la conducta de funcionarios del gobierno. Los hombres, Yassin Aref y Mohamed Hossein, fueron hallados culpables de colaborar con un informante del gobierno en una falsa conspiración para asesinar a un diplomático palestino. Los abogados de los hombres dicen que sus clientes no tienen antecedentes de violencia y que son víctimas de un engaño del gobierno. Este año, abogados defensores no lograron que se desestimara un caso en base a que era parte del programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. En Pensilvania, la gigante de ventas Walmart perdió un juicio colectivo que dice que violó una serie de leyes laborales estatales. El jueves, un jurado falló que Walmart obligó en forma ilegal a sus empleados a que trabajaran durante los descansos y fuera del horario de trabajo. Los abogados pretenden obtener al menos $62 millones para alrededor de 190 mil empleados y exempleados. Se espera que el jurado decida sobre los daños y perjuicios en el correr del día de hoy. Analistas dicen que el caso podría tener un gran impacto en varios juicios similares contra Walmart que se realizan en Estados Unidos. En una actualización de una noticia que hemos seguido, el opositor a la guerra de Irak, el sargento Rick Clausing, fue condenado a 3 meses de reclusión por ausentarse sin permiso. El sargento Clausing se ausentó sin permiso luego de regresar de Irak en abril de 2005. Se puede visitar nuestro sitio en internet democracynow.org para ver la entrevista que le realizamos horas antes de que se entregara en Fort Lewis hace 2 meses. La entrevista se encuentra únicamente disponible en inglés. Y por último, hoy se anunció el Premio Nobel de la Paz. Ole Dambold Moss dijo:
el Comité Nobel noruego decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz de 2006, dividido en 2 partes iguales, a Muhammad Yunus y al Banco Grameen, por sus esfuerzos para generar desarrollo económico y social desde abajo. La paz duradera no puede lograrse a menos que los grandes grupos de población encuentren formas de romper con la pobreza. Los microcréditos son una de las formas.
Muhammad Yunus y los innovadores préstamos de microcréditos para los pobres del banco Grameen Bank superan a una lista de 200 candidatos, entre ellos la activista por la paz Cindy Sheehan y el informante nuclear israelí Mordechai Vanunu.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.